Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Y os damos la bienvenida, feliz, a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Y feliz Navidad con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola, Miguel Ángel Vázquez.
¿Cómo va el desayuno de Navidad?
Muy emotivo, muy bonito. Es la primera Navidad que paso en la radio.
Ah, es verdad, está guay, ¿no?
Qué guay.
Hombre, es una sensación curiosa.
Hay que decir que está muy bien ambientado el estudio que tenemos aquí. Bueno, nos falta un detalle.
Nada,
belenes, campanitas por todas partes.
Tenemos muchísimas cosas. Este año hay unas cosas monísimas.
Ahí hay unos paquetes debajo del árbol también.
También. ¿No? Bueno, Miguel Ángel, sí, ¿a ti qué te parece la Navidad?
Hombre, yo creo que es la estación, la época más bonita del año.
Sí.
Sin ir más lejos. Y siempre por estas fechas yo creo que todos nos volvemos otra vez unos niños. Sí. Básicamente, no sé, es todo muy mágico, muy entrañable, muy bonito.
Bueno, que hoy tenemos
pues sobre todo anticiparte también a los Reyes. Yo siempre he sido más de Reyes que de Papá Noel.
Pues sí.
Y regalos así, es curioso porque todavía los guardo, fíjate. Si os acordáis del tente, que era como el Lego, pues cuando tenía 4 años me llegó mi primer tente. Y todavía lo tengo y sigo disfrutando y sigo jugando con él.
Fíjate, es que eso es...
Yo creo que ese ha sido el mejor regalo de Reyes
el
de toda la historia.
Qué maravilla. Bueno, pues hoy tenemos un programa, a lo mejor no apto para gente con problemas de azúcar y estas cosas.
¿De por qué es todo Navidad?
Porque igual es un poco edulcorado.
Pues le ponemos esa carita.
Ah, es
porque
maravilla.
Vamos no a hacer... Sí. A ver, hoy tenemos a todos los colaboradores que han podido con una piececita.
Con lo cual, claro, sonido navideño,
y
mejor.
Tenemos Navidad. Y entonces quiero empezar con una frase de Harlan Miller, que es
de
un escritor. Harlan,
Harlan. Tengo que ver con Chiquito.
No, Chiquito era Harl. And Miller, eran dos, era Harl
y Miller.
Pero Glenn Miller, el músico.
Decían, decían... Ojalá pudiésemos meter el espíritu de la Navidad en 12 tarritos y abrir uno cada mes del año. Nosotros lo que os traemos es un programita navideño.
Programón, perdona, David.
Programazo navideño.
Eso, bonito, sí. Bonito.
Porque las Navidades por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia
de Navidad.
Aciaga Nochebuena de 1734. El cielo de la villa y corte se tiñe de rojo. Un incendio devastador destruye en un abrir y cerrar de ojos el Alcázar, símbolo de poder de la dinastía de los Austrias. Poco después del cambio de guardia de medianoche, los soldados ven llamas y dan la voz de alarma para evacuar el edificio. Los monjes de San Gil repican las campanas. Aunque es el toque de incendio, todo el mundo piensa que llaman a Misa del Gallo.
Y no.
Temiendo que entren los saqueadores, se improvisa un equipo de rescate exclusivo de cortesanos y religiosos que abren las puertas con mucho cuidado. Se pierde un tiempo valiosísimo, porque menos que canta el gallo de la misa, el fuego llega al salón grande.
Sería allí, la misa del pollo asado, entonces.
Allí, cubriendo las paredes, hay cientos de obras de la colección real. Ahora viene el drama, de verdad nos tenemos que poner en serio.
Venga,
el equipo de rescate arranca de sus marcos algunas de las obras maestras y las tiran como pueden por las ventanas.
¡Qué desastre!
Consiguen salvar las Meninas de Velázquez, el retrato ecuestre de Carlos V en Mulver de Tiziano, que todavía tiene alguna marca del fuego. Si os fijáis y lo veis, ahí tiene todavía sus marquitas.
O sea, se pudo perder, imagínate.
Otras obras de arte no tienen tanta suerte. Durante 4 días el incendio devora el palacio casi por completo. Se pierden tapices, porcelanas, muebles, relojes, documentos, miniaturas y cuadros. Muchos cuadros, verdaderas obras maestras como La expulsión de los moriscos de Velázquez, uno de sus cuadros más valiosos. El retrato favorito de Felipe IV, que le pintó Rubens, y un montón de obras de Tiziano o de Durero. Lo irónico del asunto es que casi con toda probabilidad el incendio se inicia en los aposentos de uno de los pintores de cámara, un tal Jean Rang. Todavía no queda claro si estaba celebrando la Navidad regada con mucho alcohol, si fue un accidente fumando en la cama o si cumplía órdenes directas de Felipe V. que está hartito del Alcázar y quiere hacerse el mejor palacio de Europa. Esta última versión se sostiene porque el pobre Jean había llegado a España con Felipe V para comerse el mundo y a estas alturas no se come ni un colín.
Nada.
Entre otras cosas porque se está quedando ciego, lo que para un pintor es bastante chungo, como os podéis imaginar. Dicen que la situación de nuestro Jean en el Alcázar es tan delicada que no sabe qué hacer para mantener el favor real. Para echar más leña al fuego, y perdón por el contexto, los rumores apuntan desde el principio a Felipe V. Los mentidores echan chispas, diciendo que es muy, pero que muy raro que la familia real no estuviera celebrando la Nochebuena en la Capilla Real, que es donde la celebraban todos los años. Así que la teoría conspiranoica está servida. Lo que pasa es que a rey muerto, rey puesto. Felipe, que está encantado con el incendio, aunque intenta que no se le note, lo utiliza como coartada para tirar lo que queda y sobre sus cenizas levantar un nuevo palacio real a la altura del imperio.
Hoy quiero hablarles del autor e intérprete de una de las canciones navideñas más oídas de todos los tiempos. Se trata de José Feliciano y la canción no puede ser otra que Feliz Navidad. Cuando este cantautor borincano vino por primera vez a Madrid, se presentó en televisión española y en varias emisoras radiales. Eran los años 80. Desde entonces nunca nos ha dejado de visitar. Tanto es así que luego de un largo receso, decide retomar el camino artístico y elige a Madrid como plataforma de lanzamiento de una gira que abarcará otras ciudades españolas. Su última colaboración musical ha sido con El Niño de Elche y C. Tangana, para la producción de este último llamada El Madrileño, estrenada apenas el año pasado. Aunque han pasado 50 años desde que grabó Feliz Navidad, sigue siendo esta la canción más popular de este visitante de Madrid, que hoy seguramente estará presente en muchos hogares mientras celebramos las fiestas que alegran la llegada del Niño Jesús. Soy Roberto Pérez, esta es otra historia de los visitantes de Madrid y me despido deseándoles Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Jingle bells,
jingle bells, jingle all the way. Hoy vengo a hablaros de algo que es bastante habitual ahora en esta época navideña en todas las casas, pero que muchas veces no nos paramos a pensar de dónde viene. Y ese algo es el turrón. El turrón realmente, el turrón original, es lo que nosotros a día de hoy vamos a conocer como el turrón duro, o el turrón de guirlache, ese turrón que está hecho con azúcar o con miel y que lleva fruto seco, normalmente almendra. Esto creemos que la península nos lo trajeron los árabes, que usaban mucho la miel y los frutos secos para la repostería. Pero lo que es la tableta de turrón como tal, las primeras referencias que vamos a tener es precisamente en el Siglo de Oro. En una obra de teatro, Lope de Rueda nos escribió una obra de teatro del siglo XVI que se llamaba La Gran Paliza, que no tiene un nombre muy, muy pacífico, pero nos cuenta la historia de todo un lío que se organiza alrededor del robo precisamente de una tableta de turrón. Sabemos también, por ejemplo, que Felipe II, en diciembre, en la ciudad de Alicante, el sueldo a sus trabajadores se lo pagaba en dinero y en tabletas de turrón también. Les daba una pequeña parte del pago en tableta de turrón duro, tal y como la conocemos. Luego el turrón ha ido evolucionando mucho y el turrón blando, por ejemplo, nace en el siglo XVIII, cuando la miel deja de ser tan habitual. Entonces cambiamos la miel por el azúcar y esto ya nos permitió hacer un turrón más blando y más fácil de masticar, ¿no? El turrón duro tenemos o corremos el riesgo de que perdamos algún diente. Entonces, bueno, es muy curioso porque muchas veces pensamos que algunas de las tradiciones que consumimos ahora en esta época navideña son modernas y nada que ver. Ya en el siglo VIII en España consumíamos turrón y lo usábamos en Navidad para las celebraciones especiales. Desearos feliz Navidad a todos y yo soy Lara Rueda de Todo Tours y esto es otra historia del Siglo de Oro. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Hola David, hola Esther y por supuesto hola oyentes, claro. Vamos a hablar de tebeos, ¿no? Que es lo mío. Yo creo que esta Navidad lo mejor para leer es un tebeo del que ya hablamos aquí. Lo que pasa es que hablamos muy por encima y es un tebeo de un par de argentinos afincados en Madrid, que ya son más madrileños que nadie, que son los Miranda, los hermanos Miranda, de Miranda Brothers, que editaron este tebeo el año pasado en Estados Unidos con Aftershock, que se llama We Live. Ese tebeo por fin se publicó en octubre-noviembre en nuestro país, lo trajo Planeta, y es un tebeo alucinante, alucinante, espectacular, una forma distinta de contar la ciencia ficción y una forma maravillosa de ver la infancia, la relación entre dos hermanos, el viaje del héroe, ese mítico viaje del héroe a que los que escribimos siempre vamos, volvemos y destrozamos por un lado y por el otro. Y es un ejercicio narrativo y visual, una maravilla de tebeo que recomiendo para esta Navidad, para que llene la saca Papá Noel. Y os lo dice Amalio Rodríguez, Podcast 3BO. Esto es Otra Historia del Cómic y ¡Feliz Navidad! Let it snow, let it snow, let it snow.
David Esther, que ¿sí? Perdón, hace un momento, ¿ah? Están llamando y es alguien que os quiere saludar y nos quiere decir algo. Ah, hola, bueno. ¿Quién está ahí al otro lado?
Claro.
Hola. Pues mira, como es un programa de historia, quiero contaros mi historia.
Uy, pero uy,
un
momento, pero perdona.
Yo esta voz la conozco. Oh,
perdona, a ver, un poco más, pero bueno.
Hola, creo que me suena.
Hola,
así.
David.
Hola.
Hola, Regina.
Regina, pero
¿qué tal?
Pero si es mi madre.
Pero bueno.
Os voy a contar... Una...
Hola mamá, hola mamá.
Pero, no, pero antes pero de contarnos la historia, ¿no nos quieres felicitar la Navidad o algo o qué?
Hombre, claro, pensaba claro. Hacerlo al final, pero sí, por supuesto, ah, bueno, felicidades pues, el día de Navidad.
Pues feliz Navidad,
feliz
Regina.
¡Feliz Navidad! ¡Ay, ay, ay!
Regina.
Que ya no sé si comemos o cenamos. Esto es un lío. Vamos, ¿luego comemos en tu casa o no?
Hombre.
Claro, sí, como claro. Siempre,
muy
como
bien.
Siempre.
Bueno,
claro.
Muy bien, muy bien. Pues
bueno,
no,
bueno.
Pues nos vemos.
¿Qué
nos querías contar?
¿Qué nos quieres contar, mamá?
Os quiero contar mi experiencia de niña y de joven y de mayor durante la Navidad, las fiestas de Navidad, que han sido siempre para mí unas fiestas preciosas. Porque de niña era cantar villancicos en la iglesia de mi pueblo y por las calles con un grupo de niñas pidiendo el aguinaldo, ayudar a poner el Belén en la iglesia... Y todo era muy divertido.
Claro.
De adolescente, pues volver a casa del colegio, pasar las vacaciones con mi familia.
Porque tú estudiabas fuera, ¿verdad, mamá? Estudiabas
amigas.
Fuera, mamá.
Claro, yo vivía en Ávila, estaba en un colegio en Ávila.
Claro.
Interna.
Y entonces en Navidad volvías a casa por Navidad.
Volvías como el turrón.
Claro, volvía a casa por Navidad como el turrón, claro. Luego, en la víspera del Día de Reyes, íbamos los niños y los jóvenes a esperar a los Reyes Magos.
Claro.
Ah. Esto era que nos reuníamos en la plaza del pueblo... Y con panderetas, campanillas, cencerros, y cantando villancicos como locos, salíamos por un camino que nos decían los mayores que era el camino de Oriente, donde venían los Reyes Magos. Claro,
a ver si venían.
A ver si venían.
Pero no había cabalgata todavía, ¿o sí? ¿O había cabalgata?
No.
Nada.
No, la cabalgata era nuestra, éramos nosotros formando la cabalgata. Claro, y al llegar al tozano del camino, pues era, digamos, el fin del... No veíamos venir a los reyes y nos teníamos que volver deprisa, porque se había hecho de noche y había que dormirse antes de que vinieran los reyes, por si acaso dejaban alguna cosilla,
hombre.
Que eran escasas, pero alguna vez caía algo.
¿Y qué solían dejar entonces?
Poca cosa, juguetes ningunos,
claro.
Bueno, al menos en mi entorno, eran pues nos daban... Por ejemplo, un puñado de nueces, nos dejaban dos naranjas y una peseta, que luego mi madre la cogía, decía, hija, te la guardo porque luego la pierdes.
Claro, claro. Y ya no la veía.
Y te la guardaba.
Claro.
Y lo de las naranjas, digo que era muy típico también de la época.
Claro, David. Es que las naranjas en mi zona era una cosa muy muy apreciada porque no las había.
Que sepan los oyentes que somos de Ávila, de un pueblo de la Moraña, seco, ¿verdad, mamá? Naranjas no había.
Un pueblo de Ávila, de la Moraña, donde de eso las naranjas eran porque se vendían, claro, pero es que había poco dinero para comprarlas.
Claro.
Teníamos otras cosas, pero esas, las naranjas, no. Por eso en los Reyes traían dos naranjas, a veces tres, y yo tenía suerte, porque sí. Aunque fuera eso, un puñadito de nueces, un puñadito de higos y tres naranjas y una peseta, pero había muchos niños que no tenían, no recibían nada. Yo tenía unos vecinitos que eran muchos niños, eran ocho, la familia era muy humilde y no tenían ni pan. Había siempre alguna reina maga, que claro, podía ser mi madre o otra vecina de por allí, claro, que le llevaba una gaza de pan para que se la comieran, fíjate, un litro de leche.
Fíjate, madre mía. Qué tiempos, ¿eh? Madre mía. ¿Y tu mamá, tienes algún regalo que recuerdes de tu infancia?
Pues mira, es uno de mis primeros recuerdos. Tenía 5 años y nunca me habían regalado un juguete. Pero esa Navidad vino mi hermano mayor, que ya estaba cumpliendo el servicio militar en Segovia, y me trajo un regalo precioso. Un cochecillo de bebé, que era de mimbre, fíjate, con un muñequito dentro. Me sentí la niña más feliz del mundo, imaginaros. No me separaba de él ni para dormir.
Hombre.
Pero un día se puso a llover. De pronto, cogí mi carrito y me puse corriendo en debajo de un cobertizo, donde creí, pues, pensé, que allí no llegaría la lluvia. Entré en mi casa y cuando dejó de llover, me fui a buscarlo. Imaginaos qué disgusto.
¿Pero de qué era, de qué era el muñeco? ¿De qué era?
Era de cartón. Oh. Era de cartón. Era de cartón. Y se aplastó. Menuda tragedia. Lloré y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Decía mi madre, cuando fui mayor, me decía que me puse enferma, pero yo de eso no me acuerdo. Se arregló todo cuando llegó mi padre, me consoló, que era una persona muy amable y muy dulce. No te preocupes, cariño, yo te compraré uno, si no igual parecido.
Madre mía.
Bueno, y ya os dejo porque tengo que preparar la misa.
Hombre, claro, hombre, hay que prepararlo.
Vamos, que no queda tanto, madre
claro,
mía.
Claro, a ver si vamos a llegar a tu casa y está la comida sin
hacer. Bueno, ya verás qué mesa, qué mesa. Qué bien, mamá. Gracias por llamar, qué maravilla.
Felicidades a todos y esto es otra historia.
Feliz Navidad, Regina.
Feliz Navidad, mamá. Adiós.
También para ti.
Adiós, un besito.
Muchas felicidades en estas fiestas. Adiós, hijos, adiós.
Adiós.
Hoy mi recuerdo es para todas las mujeres fuertes, valientes y poderosas, para todas las que cambiaron el mundo con grandes gestos y para las que cada día cambian y mejoran la vida de todos los que las rodean. Para ellas, para vosotras, para nosotras y para todas, ¡feliz Navidad! Soy Candela Botello y esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia, en Onda Madrid.
Pues estamos en Navidad y la zarzuela se apunta a celebrar las fiestas navideñas. Lo cierto es que no hay muchas, ¿eh? La primera que sí con referencia a la zarzuela fue del maestro Barbieri en 1866 y se llamaba El pavo de Navidad. Pero luego en sí la zarzuela no trata mucho cosas de Navidad. Nos tenemos que ir prácticamente hasta principios del siglo XX para encontrarnos, por ejemplo, Y no es noche de dormir, o La noche de Reyes, pero fijaos que son zarzuelas que no tienen mucho éxito hasta el punto de que a lo mejor se hicieron un día y no se volvieron a hacer. Y la temática tampoco es que sea muy navideña, porque una, por ejemplo, trata de un asesinato que ha ocurrido y... Imaginaos qué motivo navideño, ¿eh? Yo hice, por ejemplo, El Día de Reyes y tuvimos que cambiarle el final porque era tan triste, tan tétrico. Pero claro, estamos en una España que acaba de perder Cuba, Filipinas y todo eso, y ahí había una depresión que no había manera de hacer algo bonito y divertido, ¿no? Ah, pero mira, hay una cosa curiosa. La Marimorena. Esto aparece en la zarzuela. No sabemos si el maestro Calleja la metió dentro de la zarzuela o la recogió de la calle, que sería lo más probable y la metiera. Pero la famosa Marimorena aparece en zarzuela. Y lo que os digo, ya nos vamos a ir prácticamente hasta el año pasado por Agua, que es una sainete, bueno, una revista, yo creo, que después de que en Madrid había llovido muchísimo, pues hicieron aquí una zarzuelita muy divertida en la que aparece el sol y viene el nuevo año, viene con sol y viene con nuevas esperanzas y nueva alegría. Y esto es lo que os puedo contar de la zarzuela navideña. Esto es otra historia y, por supuesto, con la zarzuela. ¡Felices fiestas!
Muy, muy feliz y luminosa Navidad para todos. Hoy me gustaría recomendaros una novela de estas que se quedan en el corazón y de las que nos tocan un poco, que creo que la fecha es ideal para ello. Se trata de Verde, de Luis Foronda, publicado por la editorial Juan Caballos de Novela. Es una historia que cuando la lees se queda contigo y además pasas varios días dándole vueltas y recordándola. Y está ambientada en la España de la Transición, en la que todo estaba todavía un poco deteriorado y bastante antiguo, pero que empezaban a surgir ciertos destellos de modernidad. Luis Foronda se pone en la piel de Iago Arentín, que es un adolescente bastante retraído por un problema de cojera, cuyo mayor deseo es viajar y ver mundo. Pero él y su familia viven en Palomeras Bajas y no tienen una situación económica muy boyante. Además, el padre está bastante enfermo. Al rescate de Iago va a llegar el tío Pepe, un optimista nato de gran corazón que trabaja como representante y que se ofrece a llevarse a Iago para que le acompañe en su periplo con el coche y las ventas. En un 131 de color verde van a recorrer las llanuras de La Mancha, hilvanando historias, sucesos y anécdotas en un estilo un poco del Quijote de la Transición. Y es un viaje que supone un retrato fiel, melancólico y maravilloso de aquel 1977, con una democracia tan verde como el coche del tío Pepe y como lo está Iago, para quien este viaje le enseñará, le educará, le dará algún secretillo que tiene que guardar y le hará madurar. Soy Yolanda Rocha, del blog Que el sueño me alcance leyendo, y esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Hoy os traigo un compositor y una obra que, si hablamos de Navidad, tenemos que hablar de esta obra. Se trata del concierto per la notte di Natale del maestro Corelli. Corelli nos expresa todos los sentimientos que tenemos el día de Navidad. Es una obra especial para el día de Navidad, para ponérselo después de cenar y disfrutar en familia con esta música. Este concierto está compuesto para expresar los sentimientos de alegría y de alabanza hacia el nacimiento de Cristo, pero también nos da esa paz y esa tranquilidad, una música serena que nos muestra pues ese ambiente de recogimiento que tenemos en Navidad. Por lo tanto, no me cabe otra que desearos a todos que estéis teniendo unas fechas entrañables, bonitas, y que estéis disfrutando de este momento, y sobre todo que disfrutéis con la música de Corelli, con este concierto per la notte di Natale, concierto para la noche de Navidad. Soy Edgar Martín y esto es otra historia de la música.
Muy buenos días, Esther, David, feliz Navidad. ¿Cómo os quedáis si os digo que el primer asentamiento en Norteamérica de los españoles se llamaba Villa Navidad o Fuerte Navidad? Para conocer su historia tenemos que situarnos 2 meses después de la llegada de Cristóbal Colón a la isla de San Salvador, el 12 de octubre de 1492. Pero Colón no se queda ahí y decide explorar el resto de islas que había repartidas por el Mar Caribe. Entre ellas estaba la que llamaría posteriormente Isla de la Española. Y empezó a explorarla y vio que los caciques, entre ellos uno llamado Guacanagari, le hacía mucho caso. Es decir, que él mandaba expediciones y los expedicionarios volvían con oro y con otros objetos. El siguiente paso de Colón era ir personalmente a conocer a este cacique, pero para ello tuvo que mover la Santa María de un puerto o de una zona en la que estaban fondeados a otra de la isla. Y aquí comienza la tragedia entre comillas, porque durante el tránsito la Santa María se encontró con unas corrientes que la empujaron hacia un banco de arena donde quedó encallada. Y aunque no murió nadie, el destrozo de la nao fue enorme y no se podía utilizar. Así que Colón decidió utilizar aquellos elementos que quedaban servibles de la nave para construir un fuerte justo enfrente de donde habían encallado. Los españoles hicieron un foso, levantaron una torre de vigilancia y lo llenaron de todo tipo de alimentos y enseres que podrían necesitar. Colón dejaría en el fuerte una pequeña guarnición mientras se regresaba a España para informar a los reyes católicos de lo que había encontrado. Y así es como una embarcación que había atravesado el Atlántico se convirtió en un fuerte defensivo y en la primera construcción española en el Nuevo Mundo. Soy Gonzalo Jiménez Tapia y esta es otra historia marinera de Madrid. ¡Feliz Navidad a todos!
En Belén están de fiesta. ¡Fum, fum, fum! En Belén están de fiesta. ¡Fum, fum, fum! El motivo del contento no adivino cuál será.
No cantáis, por
favor. Y con tanta algarabía les va a
sorprender.
Estamos aquí de fiesta hoy en el estudio.
Bueno, yo es que bueno, lo veo. Qué subidón de azúcar tengo hoy.
Yo es que veo mucha letra en esta versión, que me parece que es Kraus. Puede ser Kraus.
Es Kraus,
que era vecino
claro.
nuestro aquí en Boadilla del Monte.
Pero
mi
bueno,
padre era súper. Mi padre
era
súper fan de Kraus.
Mío también. Y de hecho, este disco lo tengo en mi casa.
Bueno, podemos poner.
EP.
¿Qué quieres? ¿Una cosa más popular? Pues vamos,
no, está
a
bien.
Todo.
¿Vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar?
De fun, fun, fun.
Pues cuéntanos.
Pues seguro que cosas que os voy a contar que no sabéis.
Claro.
Bueno, estamos calentando motores con la botellica de anís para la comida de hoy, que estamos a 25 de diciembre. Este es el villancico que hay que cantar hoy.
Claro,
se pueden
hombre.
Cantar muchos, pero este es el de hoy.
Hombre, 25 de diciembre, fun, fun, fun.
Claro, y una cosilla, fun, 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 ¿qué es?
Pues lo que se canta el 25 de diciembre.
Ricky, Ricky, Ricky,
¿felicidad
Ricky.
En inglés?
La zambomba, fun, 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 fun.
Escucha, no, es fum. Humo en catalán. Dice
ah, pero con
humo,
M.
Humo, humo, con M.
Humo.
Anda, pues siempre fum, me quedo que era con N.
Fum, fum.
Sí, yo pensé no que era fum de felicidad de montar los
ajones.
Como el fumet de la paella, pero...
Fum es humo en catalán.
Fíjate.
Y porque en referencia a las fogatas, hogueras que montan los pastores para calentarse. ¿Por qué fum? Pues porque es un villancico tradicional español... rescatado por un etnólogo catalán. Un etnólogo, ¿sabéis lo que es? Un estudioso de los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo. Bueno, ¿quién fue este estudioso? Joan Amades. Descubrió esta pieza que tiene orígenes a finales del siglo XV o principios del XVI en Cataluña. Es es un texto y un tal catalán.
Y aquí estamos oyendo el villancico en catalán, ¿no?
Vamos
para
a escuchar,
entender el fum,
sí,
fum, fum.
Que
¿no?
lo canta la coral San Jordi. Mirad qué bonito.
Fum, fum, fum.
Que es la única parte que entendemos.
Este etnólogo catalán, Joan Amades, escribió libros sobre refranes, dichos, canciones populares, fiestas, rondallas y canciones de Navidad que se escribían en su lengua materna. Uh-huh. Este señor publicó un libro que se llamaba Las 100 mejores canciones de Navidad y encontró muchas en los escritos catalanes. Esta obra sirvió luego como guía en iglesias y colegios para recuperar estos temas tan populares. Uh-huh. Y era un texto de Joaquín Pecanins, un maestro de música también catalán, y se había tocado por última vez en 1904. ¿Qué hizo Amades? Investigar sobre el tema, tradujo la letra al catalán de estos siglos y trató de respetar el idioma que se hablaba en los siglos XV y XVI. Y no resultó. Era un lío para los chavales.
No cuajo.
Esto no cuajo.
Hombre, si era un lenguaje antiguo, antiguo, pues complicado.
Así que volvieron a trabajar en la letra sobre el texto de Joan y adaptarla al lenguaje típico del siglo XX. O sea, más comprensible.
Más moderno.
Un poquito más moderno.
Que lo entendamos todos.
Bueno, y de hecho ahí está una versión en inglés, que es esta, ¿no?
Claro, claro, claro. De los compositores norteamericanos Alice Parker y Robert Shaw. Son arreglos de estos compositores. De 1953. La tradujeron al inglés y la presentaron en un concierto de, que tenía canciones y villancicos de todas las partes del mundo. Y mira qué bien suena. Es muy bonita, ¿eh?
Es que aquí yo creo que se pierde lo de fum, se diría smoke, smoke, smoke.
Smoke, humo, humo.
No, el fum sí. Se ha quedado ya como...
Pero fum es como... alegría en inglés. Entonces,
pero sí, pero da igual, porque sí. Claro...
A ver, el tema es que hemos pensado siempre que era el fum, yo por lo menos, el fum, fum, el ruidito.
Yo era mentira, era como yo nunca he sabido muy bien.
Y, era... y ahora vamos a lo nuestro, vamos a ese Manolo
Escobar. Español.
A lo español, vamos allí, ya. Español. Vamos a... Que estamos preparados.
Vamos
ya.
A Manolo Escobarizar.
Ah, Manolo Escobarizar. Que, a la, que hace. Hay varias letritas que han ido adaptándose, pero la hace la catalana porque, de hecho, dice la butifarra, ya veréis.
No, se nota, con ese diciembre se nota que es la catalana, ¿eh?
El texto, porque ha habido como muchos. Si hay algunos que no, otros que sí, hablan de la butifarra, escucha.
Pero es una traducción al castellano.
Al castellano, of course, entonces, pero
no
con...
Edición, no, no es una versión
al
catalana.
Al castellano, of course, pero con referencias. Es que hay varias versiones. Investigad y ya veréis que hay varias adaptaciones,
claro,
de varias
normal,
letras.
Normal. Letra varía,
y él normal. Habla de la butifarra. Sale, venga, aquí os dejo. Fum, fum, fum. No me cantáis nada.
25 de diciembre. Fum, fum.
Pues es que está toda la noche cantando y estoy afónico casi, ¿no?
Pues sale, aquí os dejamos preparando la mesita, las cosas, bueno, el desayuno todavía.
De todas formas, hay que decir sí. Que hay muchos villancicos que pierden en un disco. Esto hay que cantarlo a grito pelado en casa con los turrones y con los amigos, la
anís,
familia,
la pandereta,
pues ahora
la
palma, con la botellica de anís, dale que te pego en casa.
Venía a hablaros hoy de Gerardo Diego, nuestro gran poeta de la generación del 27, que vivió en esa casa del barrio de Chamberí, donde escribió gran parte de su poesía. Y a mí especialmente me gusta porque, bueno, es un pintor de palabras. Él pintaba los paisajes de Madrid con palabras y gran parte de su poesía la escribía aquí en Madrid. Siempre nos recordaba y nos demostró que la inspiración existe. Y que es uno de esos poetas que hablaba en voz alta con la vida, ¿no? Es el poeta en el pleno sentido de la palabra y que antes que otra cosa pues fue un creador de poesía. De esa misma casa de Chamberí es de la que salió para leer su discurso en el ingreso a la Real Academia y para recibir el premio Cervantes. Y si hay algún poeta que escribe y que tiene dedicada parte de su poesía a la Navidad, ese es Gerardo Diego. Además, el enfoque y la expresividad de sus palabras, de su forma de crear los versos, es, a mí especialmente me gusta. Y quería recuperar para estos días de Navidad su canción Al Niño Jesús, donde recoge gran parte de esa expresividad con la que él escribía e incluso la calle de angustia con que la Virgen siente el dolor de su futuro hijo. Y que recoge un elemento importante, que es la palmera, que todos tenemos en los belenes, pero que parece que la Navidad solamente es una vez dos, y eso, pues como veremos ahora con Gerardo Diego, no es así. Y dice así el poema: si la palmera pudiera volverse tan niña, niña, como cuando era una niña con cintura de pulsera, para que el niño la viera. Si la palmera tuviera las patas del borriquillo, las alas del gabrielillo, para cuando el niño quiera correr, volar a su vera. Si la palmera supiera que sus palmas algún día, si la palmera supiera por qué la Virgen María la mira, si ella tuviera, si la palmera pudiera, la palmera. Soy Ana Gema, esto es otra historia de la poesía de Madrid y con este poema de Gerardo Diego os quiero desear feliz Navidad.
Rudolph Hoy quiero hablaros de Navidad y fútbol, y en concreto el Real Madrid tiene varios partidos significativos vinculados a estas fechas. El primero de ellos se produjo en 1911, pero no sería realmente un partido sino dos, en Barcelona, contra el que aún no se había convertido en el gran rival, de hecho, ni siquiera existía la Liga todavía. Jugaron dos amistosos, el primero fue el 24 de diciembre, que acabó con un resultado de 3-1 favorable al Barcelona, y el segundo el día 26 de diciembre, que acabó con empate a 3. El siguiente partido del que me gustaría hablaros tiene una importancia especial, nada más y nada menos que contra el Partizan de Belgrado en cuartos de final de la primera edición de la Copa de Europa. Se jugó el 25 de diciembre de 1956 en Madrid, con un resultado favorable al Madrid de 4-0. El Madrid pasó esa eliminatoria y acabaría proclamándose campeón de esta edición y de las cuatro siguientes. Y para cerrar esta trilogía, nos vamos a ir a otro partido amistoso. Se jugó el 24 de diciembre de 1959 en Orán, Argelia, y se trataba de un partido entre los dos finalistas de la Copa Europa del 56, el Real Madrid y el equipo francés del Stade Reims, que acabó con 3-1 a favor del Madrid. Soy Óscar Vélez y esto es Otra Historia de Fútbol en Madrid. ¡Felices fiestas a todos y todas!
Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history.
Hoy vengo a hablaros de los protagonistas de estos días, o unos de los protagonistas, como no, estarán rompiendo papeles, abriendo regalos, habrá llegado Papá Noel y bueno, pues serán los reyes de la fiesta. Vengo a hablaros de los pequeños, de los niños, de esos que también descansan en los cementerios. Sabéis que la mortalidad infantil en el siglo XIX pues era bastante terrible, era absolutamente transversal con unas cifras astronómicas. Vengo a hablaros de FEG. FEG, para funerarte, es Federiquito. Son las iniciales de un pequeño que descansa con una lápida en la que su epitafio pone: aquí descansa un ángel. Creemos que se trata de un niño que no pudo ser bautizado antes de fallecer, y sabéis que en ese momento, al tratarse de un cementerio sacramental, bueno, el hecho de no estar bautizado era un hándicap. Se le permite enterrarse en el propio cementerio, pues por su condición de niño, de inocente, pero no se va a poner lo que es el nombre completo. En el archivo del cementerio tampoco consta. En Funerarte pensamos en un principio que tal vez era la inscripción que hacía alusión a, en latín, finire in gloria, pero al ser F-E-G, que no I, nos dimos cuenta de que probablemente sería su nombre. Así que las chicas de Funerarte le hemos puesto de nombre Federiquito, porque es el diminutivo más largo que encontramos. Y es uno de los protagonistas de nuestra Ruta de los Ángeles, puesto que él mismo, como reza su epitafio, sería ya un ángel. Soy Ainar Aristoy, jare jare jarejoy, y esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
Bienvenidos a estas excursiones que hacemos cada semana por Madrid a través de las películas que se han rodado en la capital. Y como estamos en Navidad y como ya tocaba hablar de uno de los grandes clásicos de nuestro cine navideño, pues ya está, os lo estáis imaginando, ¿verdad? Hoy toca Chencho. Chencho perdido en la Plaza Mayor, en el mercadillo navideño de la Plaza Mayor. Efectivamente, estamos hablando de La Gran Familia, ese clásico absoluto de nuestro cine pues más familiar, de 1962, de Fernando Palacios. Una película con Alberto Closas, con Amparo Soler Leal, con José Luis López Vázquez haciendo de padrino, y con José Isbert, que es el protagonista absoluto de esa escena desgarradora, porque se pasa mal la peli. Pues tiene un tono muy amable y es una familia muy bien avenida en general, pero esa escena lo pasas mal ahora, aunque sabes que lo encuentran al final, pero lo pasas mal. Una película que, como os digo, es uno de los grandes clásicos y además tuvo un éxito de taquilla increíble. Tuvo 47 semanas en cartel, además de hacerse con una de las distinciones más codiciadas en la época, que era la de película de interés nacional. Una distinción que solo te daba, pues, Arias Salgado en persona, pero no la daba cualquiera, no la daba cualquier burócrata, y que, oye, pues si transmitías una serie de valores como se quería en la época, pues la familia, la unidad, el desarrollismo, pues te daban unas generosas subvenciones y unas ayudas a la distribución que bueno, que no era moco de pavo. Pero vamos a hablar de Madrid, y aunque la peli pues está rodada por toda la ciudad, no podemos dejar de hablar del mercado navideño de la Plaza Mayor, el mercado navideño de la antigua Plaza del Arrabal, donde desde el siglo XIX, concretamente desde 1860, que hay un mercadillo navideño, donde los comerciantes no solo llevan comida, alimentos, pollos, pavos, pues ya empiezan a llevar pues las clásicas zambombas, los objetos de broma, y ya las pelucas extrañas pues serían más recientes, y ahí cada uno opina lo que tenga que opinar. Así que un gran clásico de nuestra filmografía más navideña, y una película que hay que revisar, yo creo que una vez todos los años. Esa y Qué bello es vivir, doble programa. Soy Pepón Fuentes y esta es otra historia del cine en Madrid. ¡Feliz Navidad!
Onda Madrid, feliz Navidad.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Esto es otra historia. En Onda Madrid.
Hola a todos, soy Diego y me conoceréis porque hace tiempo hice una sección para el programa, aunque ya lleve un tiempo desaparecido. Así que nada, feliz Navidad a todos. Y que 2023 se dé mejor que este año. Should old acquaintance be forgot
and never brought to mind. David, Esther, que tenemos otra llamada también, ¿eh?
Hay otra llamada.
Qué mañana de emociones.
Hola, hola.
Hola, hola.
David.
Hola, mamá. ¿Qué tal?
Hola, Sagrario.
Estoy aquí acordándome de vosotros y digo, voy a ver qué hacer mis hijos.
Oye, pues, qué bien. Feliz Navidad.
Mira lo que estamos haciendo aquí, celebrando la Navidad, trabajando.
Celebrando,
¿qué te parece?
Navidad.
Ah, pues muy bien. Es que las Navidades son para trabajar y para pasártelo bien.
Y para todo, claro. para todo.
Bueno, a ver, no sé si es lo que querías contarnos tú, pero yo recuerdo que toda la vida nos has contado muchas cosas de tu pueblo en Navidad.
¿De qué pueblo eres?
De San Martín de Pusa, Toledo. En Toledo. Un pueblo muy chiquitín, pero muy bonito.
Muy bonito.
Bueno, pues allí nací, en una casa muy grande, con muchos hermanos. Yo era la pequeña, me mimaban mucho, me castigaban, me regalaban, me quitaban. Era el juguete de ellos. Y las Navidades eran muy, muy bonitas en el pueblo. Empezábamos las niñas, que éramos muy pocas, pero las del barrio, amigas, a pedir el aguinaldo a las vecinas, a los tíos, a los primos.
¿Y daban o no daban, Sagrario?
Hombre, claro, nos daban 5 céntimos, uh-huh. Alguna tía 2 reales, oh, eso era mucho dinero entonces.
Jolines, con tu pueblo.
La peseta yo creo que nada más que los tíos y los padres. Demás era céntimos, pero era muy bien.
Bueno.
Y cantábamos, nos dan el aguinaldo. A ver si me acuerdo.
A ver memoria.
Cortamos la cabeza al gallo, si no a la gallina y si no al amo que está en la cocina.
Claro, eso se decía.
No, bueno, claro, con esas amenazas, ¿cómo nos lo van a dar?
Hombre, claro.
Claro. Claro, y luego íbamos a la misa del gallo y era por la noche. Y después de la misa del gallo allí se tomaba un poco de mazapán, que en mi pueblo es muy rico. Como mi padre era el mayor del barrio y así, subían los tíos, los primos, y había, teníamos turrones. A mi madre hacía, a lo mejor, o mi hermana Dolores, magdalenas y rosquillas, total, que se pasaba muy bien. Y el día siguiente comíamos cabrito,
bueno,
y muchas cosas más. Pero también mucha gente del barrio se venían a comer con nosotros. Como éramos muchos, mi madre hacía siempre los pucheros muy grandes, muy grandes, y de mucha comida para dar a los vecinos. Mm. Que entonces no era esa época, entonces se pasaba hambre.
O sea, la Navidad era el día que se aprovechaba para comer bien, ¿no?
Para comer también.
Claro.
Oye, regalito, dime algún regalito que recuerdes, bueno, venía, y bote pronto.
Claro, porque Papá sí, Noel no venía, llegaban los Reyes,
claro,
¿no?
Claro, hombre, Papá Noel.
Claro.
En mi casa, los Reyes, del Papá Noel y los Reyes, era una odisea.
Claro.
Porque yo era la pequeña de muchos y ya pasaban de todo.
Ya pasaban los Reyes.
Y tenía una vecina al lado que la echaban de todo, de todo. Y mi hermana la mayor, que era la que se encargaba de todo, me decía... Es que este año han entrado por los normales,
claro,
los Reyes, y se lo han dejado todo a Virgilia. Pero verás el año que entren por Villarejo, como te toca así siempre. Y nunca me tocó.
Y nunca entraban. Me tocaba, ¿no?
Me tocaba una figurita de mazapán, me tocaba un céntimo o dos o una peseta como mucho, pero lo demás lo dejaban, pero la peseta desaparecía rápido. Antes que yo quisiera tocarla, ya se la habían llevado.
Claro.
Pero muy bien, ¿qué más queréis que os cuente?
Pues yo quiero que nos cuentes cuál ha sido tu mejor regalo de Navidad. A ver si aciertas en
mejor
la respuesta.
Mejor regalo, mira a ver si aciertas.
Yo me acuerdo que me regalaron cuando era pequeña un muñeco muy, muy, muy bonito que parecía un ángel.
Puede ser también del día 26.
¿Quién nació el 26?
Nos vale el día 26.
¿Quién nació el 26?
También.
Ah, bueno, pero eso ya es cuando yo era mayor.
Claro.
Bueno, pues eso te estoy diciendo.
Un
que
regalo.
¿Cuál ha sido tu mejor regalo de Navidad?
De Navidad desde cuando era pequeña.
Mamá, te lo hemos puesto a huevo, pues, para quedar mejor, bien conmigo.
El mejor regalo del mundo de cuando he sido mayor.
Eso es, sí, señora.
Para mí, para mi familia, para todo el mundo, porque era muy, 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 muy aniano.
Aniano, para que lo sepan los oyentes, era el padre de Sagrario.
Sí, sí,
y David
abuelo.
Se parece a su abuelo.
Era muy, 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 muy Méndez. Se parecía mucho, mucho, mucho a mi padre y a mi abuelo. Y pues, ese fue el mejor regalo que tuve toda la vida.
Exacto.
Porque fue el segundo.
El segundo, eso hay que decirlo, luego que luego mis hermanos se ponen celosones. Que luego hubo uno antes y otros dos después.
Regalo
pero,
de Navidad.
Pero ninguno de Navidad.
Claro.
Claro, es que este vino en Navidad. Debía de ser muy listo y dijo, Navidad que es lo más bonito. Porque otra cosa no, pero es que las Navidades son preciosas.
Sí, señora.
Los demás ya que vino cada uno en su fecha que tenía que venir.
Muy bien, mamá, pues nada. Muchísimas felicidades.
Gracias
que
por
ayer,
llamar.
Ayer nos lo pasamos muy bien en tu casa.
Sí.
Yo creo que en principio, de momento, el día que nos juntamos, muy bien.
Claro que sí.
Y muy bonita. Hacemos unos belenes preciosos para que se quede bonito, el árbol de Navidad.
Todo.
Ponemos todo, la estrella.
Todos los complementos.
Tenemos de todo. Los hijos y los nietos, los hijos y hijas.
Claro.
Y nietos y nietas, que los quiero muchísimo y yo creo que ellos a mí también.
Hombre que sí.
Pues sí. Y
hombre,
digo que
¿qué más regalo puedo tener?
Que este año los Reyes vengan por Villarejo.
Eso.
Esperemos.
Que haya suerte.
Muchas felicidades, mamá.
Adiós,
muchas gracias.
Sagrario,
feliz Navidad, doña Sagrario.
Feliz Navidad.
¿Habéis puesto ya el árbol de Navidad? Pues yo he estado buscando las primeras referencias en la prensa sobre el árbol de Navidad o árbol de Noel y aparecen en 1851, cuando se describen las tradiciones rusas, aunque hay muchas teorías y debates de dónde empieza esa tradición. Fue un cuento titulado El árbol de Navidad de Dickens, publicado por entregas en los periódicos durante el año 1853, el que empezó a dar protagonismo al árbol. En el cuento se describía con mucho detalle la tradición inglesa de poner el árbol encima de la mesa con los regalos colgados de sus ramas en la Nochebuena. Algunos marineros españoles que venían de países donde el árbol era costumbre, la adoptaban y se la traían para acá. La primera noticia que tenemos de un árbol de Navidad en Madrid es en la Navidad de 1863, cuando los duques de la Torre pusieron un gran árbol con regalos para sus invitados, haciendo un baile y una rifa para sortear los presentes. Ya en las Navidades de 1868, las familias más importantes hacían cotillones con sus árboles, entre los que destacaba los de la señora Buchenthal. Eran los más famosos no solo por la gran fama que tenía esta mujer entre la clase alta de Madrid, sino también por invitar a su fiesta a todas aquellas personas que se encontraran en la corte sin familia ni lugar donde ir a cenar en Nochebuena. El árbol de Navidad no acaba de cuajar en la sociedad madrileña. Prácticamente no se encuentran noticias, a no ser en familias que tuvieran algún miembro extranjero. Se crean algunos debates en torno a si es una costumbre pagana o cristiana, vamos, como hasta ahora. Es a principios del siglo XX, en la Navidad de 1903, cuando los oficiales del cuartel de montaña, que estaba en el actual templo de Devot, pusieron un gran árbol con regalos para sortear entre la tropa. Pero quien dio de verdad el primer paso para hacer popular el árbol de Navidad en Madrid fue la Casa Tomás, la tienda que tenía mayor prestigio en la venta de nacimientos, felicitaciones de Navidad, etc. Cuando en 1908 puso a la venta en su tienda en la calle Sevilla adornos para el árbol de Navidad. Y de nuevo, curiosamente, eligió el diario más católico para poner sus anuncios, El Siglo Futuro. Poco a poco la tradición del árbol se fue instalando en Madrid hasta que oficialmente el ayuntamiento colocó los dos primeros árboles de Navidad en la Puerta del Sol en la Navidad de 1966 para adornar la plaza para la retransmisión de la toma de las uvas que hacía Televisión Española. También se pusieron abetos en el aeropuerto de Barajas y en el Arco del Triunfo. A principios de los años 70 casi se repartían por igual los nacimientos y los árboles de Navidad por todos los organismos oficiales como ministerios, correos, ganando el árbol en aquellos lugares que tenían menos espacio. Y como de prensa se trata, os deseo a todos unas felices fiestas cargadas de buenas noticias. Soy Esperanza Martín y esto es otra historia de la prensa en Madrid. ¡Felices fiestas a todos! Christmas Day.
Una pieza navideña muy interesante es el Belén quiteño del siglo XVII que encontramos en el convento de las Carboneras, en la plazuela del Conde de Miranda, muy cerquita de la zona de la Plaza Mayor. Comúnmente se conoce como las Carboneras, pero es el convento de las monjas jerónimas del Corpus Christi. Se llama las Carboneras porque parece ser que su imagen de la Inmaculada Concepción se encontró en una escombrera entre un montón de carbón. Y aquí se instala todos los años este maravilloso nacimiento, que es un Belén quiteño barroco, anterior a la moda de los belenes de estilo napolitano que Carlos III introdujo en España. Se cree que pudo llegar desde Sevilla junto con otros bienes, quizá fue aportado por alguna novicia que lo llevó de dote al profesar en el convento, esto era una costumbre muy habitual. Lo que sí que se sabe es que se conserva en este convento de las monjas jerónimas desde su fundación en el año 1605, para que nos fijemos en la antigüedad de este Belén. Es de origen ecuatoriano, que fue modelado por tanto en Quito, con reminiscencias de la escuela sevillana, lo cual parece lógico, ya que buena parte de los misioneros españoles que viajaron a las Américas eran andaluces y mantuvieron la costumbre de instalar nacimientos en Navidad, tal y como se hacía en España. Llama la atención varias cosas de este Belén quiteño. Por supuesto, su valor artístico, el gusto con el que está puesto, que cada año cambia un poquito la decoración, y además vemos en ellas figuras que desde la época de los Austrias no se incorporan en los Belenes. Por ejemplo, el Caballero de la Estrella, que es la estrella que guía a los magos hacia el portal, y en segundo lugar, la figura del Heraldo, que es el que anuncia con su trompeta la llegada del Rey de Reyes, a lomos de un brioso corcel. Son figuras muy curiosas que, como decimos, desaparecen posteriormente ya en los Borbones, no están en los nacimientos napolitanos y no es fácil encontrarlos así en algún nacimiento moderno, pero eran corrientes en los belenes del siglo XVII. Y por otro lado hay una característica típica que es una clara desproporción en los tamaños de las figuras, que aparecen realizadas por su autor anónimo en tres escalas diferentes. Hay un tamaño para el niño, otro para la Virgen y San José y otro tamaño más pequeño para el resto de los personajes. Esto sin duda es algo intencionado porque pretende reflejar la importancia de cada una de las figuras dentro del Belén. Una visita siempre recomendable a este Belén quiteño del convento de las Carboneras, que espero que os guste y disfrutéis mucho. Soy Luna González Alijarcio y esto es Otra Historia del Arte en Madrid.
El edificio civil más antiguo de Madrid, nada menos que una torre medieval fortificada del siglo XV. Es la Torre de los Lujanes, la que veis en la Plaza de la Villa, justo frente al antiguo Ayuntamiento de Madrid, la Casa de la Villa. Pues en esta Torre de los Lujanes está la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, una sociedad del siglo XVIII de la que estamos hablando en el programa desde hace poco tiempo, pero que vamos a seguir al pie del cañón para que conozcáis la historia de esta sociedad. Como estamos en Navidad, os voy a contar una pequeña anécdota sobre la matritense que ocurrió el día de Navidad del año de 1776, justo un año después de la fundación de la sociedad. Solamente tenía un año y recuerdo que en el 2025 va a cumplir 250. Bueno, pues en ese día de Navidad resulta que había una ocasión bastante especial. La matritense fundó las escuelas patrióticas, que se trataba de una especie de escuelas de formación profesional en la que se acercaba al pueblo pues la formación gratuita para que aprendieran algunos oficios, tales como las hilazas de lino, cáñamo o algodón, o la fabricación de otro tipo de productos artesanales, el dibujo decorativo, o muchos otros tipos de oficios que se fueron desarrollando para que aprendieran la gente a poder subsistir sin tener que mendigar. Bueno, pues el día de Navidad de 1776 se celebró la primera junta de premios de estas escuelas patrióticas. Se daban premios a las hilanderas, en este caso a las chicas que estaban aprendiendo en estas escuelas y que hacían unos exámenes en los que se tiraban 4 y 6 horas hilando cáñamo, algodón y lino sobre todo, y a la que más cantidad de hilaza conseguía se le daba el premio y se le entregaba el día de Navidad, la primera vez que este premio se dio, el 25 de diciembre de 1776. Ahí es nada. Bueno, pues espero que os haya gustado esta pequeña anécdota y que aprendáis más de las escuelas patrióticas. Intentaremos contaros más de ellas aquí en este espacio de la Matritense, en Esto es Otra Historia. Un saludo para todos y ¡feliz Navidad!
No ocurrió exactamente en Navidad, pero sí por esas fechas del año 1870. El 27 de diciembre asaltaron la berlina del presidente Juan Primi Prats, el presidente del gobierno, que volvía del Congreso de los Diputados en ese famoso atentado, que desencadenó 3 días después la noticia de la muerte de este mandatario. Muchos enigmas rodean los pormenores de aquella muerte, hasta el punto que algunos periodistas han intentado investigar si realmente murió por el tiroteo o fue rematado en el Palacio de Buenavista. Allí nos vamos a ir para esta historia. Este palacio del siglo XVIII, sede del cuartel general del Ejército de Tierra, era a su vez la residencia del presidente del gobierno en aquel momento. El caso es que al llegar a su gabinete malherido, su médico le atendió y parece que todo iba a ir bien. Pero el caso es que el general Prim falleció. Y hay algunos que dicen que en el Palacio de Buenavista se siente la presencia de Prim. Se escuchan pasos, una corriente de aire que marca la presencia de alguien que no está. Los trabajadores se sienten observados y se han contado muchas historias en este Palacio de Buenavista relacionadas con el misterio. Estamos ante un palacio encantado y esta historia, de alguna manera, ocurrió en Navidad. Yo soy Álvaro Martín, director de Madrid Misterioso, y esto es Otra Historia del Madrid Misterioso. ¡Feliz Navidad! What have you done? Another year over, and a new one just begun. And
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @DavidBotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
¡Feliz Navidad!
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.